Muy buenas a todos, bienvenidos a un webinar más de trabajarensuiza.es y hoy vamos a hacer un especial sobre encontrar vivienda en Suiza. Absolutamente nada fácil.
Eso. Bueno, para presentarnos un poco a los que no nos conocéis, Jonathan, Patricia, tenemos nuestra empresa de trabajarensuiza.es, donde allí podéis tener todo tipo de información veraz y acompañamiento, tanto a nivel de idiomas como de formación. Así que, bueno, si habéis alguna vez pensado en dar ese salto, que es complicado también dejar el país de origen, familia, empleo y, sobre todo, llegar y saber de muchísimas cosas como es la fiscalidad, el empleo, cómo funciona. Y una de las cosas que también se oye y se sabe es la vivienda en Suiza. Así que ahí estamos nosotros a través de nuestra web, nuestras guías, nuestro asesoramiento personalizado. Ayudamos a todas las personas que en español quieran establecerse en Suiza, de una forma sencilla, fácil, sin sorpresas, cosas claras, directas y lo más directo para llegar antes. Bueno,
la autoridad que tenemos para hablar de esto es muy simple. Hemos buscado viviendas para nosotros mismos unas 4 veces o 5. Uh-huh. Ahora me acuerdo. Muchas veces. Al principio es normal pasar por diferentes hogares porque la garantía que se aporta como ciudadanos es escasa, ya que acabamos de llegar a un país y además es un país en el que el metro cuadrado está pues prácticamente a nivel medio, si incluimos todo el país, pues el más caro del mundo. Así que, bueno, pues poco a poco vamos a ir contando cómo ganar esas garantías. Aparte de nuestro propio caso, que vamos a cumplir 11 años en Suiza, pues hemos hecho seguimientos a lo largo de diferentes años y aparte tenemos la comunidad privada de trabajarensuiza.es, que ya de paso recuerdo que hoy es el último día para entrar con un pago fraccionario, luego se tendrá que abonar al 100%, pues en la comunidad privada hemos tenido también decenas y decenas y decenas de casos y además vamos a contar con la colaboración de algunos de nuestros miembros que nos van a contar de primera mano qué están haciendo ellos ahora mismo para conseguir su primera o incluso su segunda vivienda ya en Suiza, ¿de acuerdo? ¿Qué vais a ver en este webinar? Bueno, pues lo primordial, conseguir vivienda en Suiza, sea cual sea la situación. Luego vamos a tener un espacio para preguntas sobre la temática, es decir, vamos a ir hablando y se va a poder ir haciendo preguntas sobre este tema de conseguir vivienda en Suiza. Y aparte, si da tiempo, al final podremos hacer un pequeño espacio para preguntas generales.
Bueno, eso. Al final de este webinar sabrás dónde empezar a la hora de encontrar vivienda en Suiza. Además, tendrás acceso a la herramienta más potente que va a ser el plan de cambiar tu vida en ese salto. Entonces, mitos y errores más comunes a la hora de hablar de vivienda y Suiza. No encuentro nada porque soy extranjero.
Eso realmente es falso. Que seas o no extranjero, sabéis qué es lo que importa. Que tengáis dinero. Ya está. Eso no. Aquí no hay racismo. Si acaso hay aporofobia. No, pero ya hablando en serio, Suiza está acostumbrada a un país con extranjeros. Otra cosa es que seáis extranjeros ya residentes en el país o que seáis extranjeros recién llegados, que ahí volvemos a lo que hemos comentado justo hace unos minutos. ¿Qué garantías podéis ofrecer vosotros? Ahí es donde está el tema, ¿de acuerdo? No tiene que ver con que seáis extranjeros o no.
Vale, segunda pregunta. ¿Necesito tener ya trabajo para alquilar un piso?
No, realmente no. Una vez más, dependerá de las garantías que podéis dar. Uh-huh. Entonces, si alguien llega con unos ahorros, por ejemplo, pues entonces podrá ofrecer esa garantía como a esos ahorros. O incluso si tiene una vivienda en propiedad, que por cierto, lo ideal es alquilarla cuando vengáis a Suiza. Aunque, bueno, si venís de España, pues ya sabemos todos el riesgo que corréis de la inquiocupación y todos estos temas. Pero bueno, aparte de ello, aunque tengáis una vivienda en propiedad y no esté alquilada, también podéis aportarlo como garantía. Luego más tarde hablaremos de cómo formar un dossier para todo el tema sobre cómo conseguir vivienda, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos por aquí?
Pues hay que pagar por ver pisos o he buscado un piso por internet y me piden un dinero antes de... para reserva, porque hay mucha gente.
No, jamás. Jamás paguéis para ver un piso, ¿de acuerdo? Hay muchísimos, muchísimos engaños en internet con este tema. Y luego trataremos una plataforma que es muy útil a la hora de buscar vivienda, pero donde también hay bastantes engaños. No es la única, pero es donde principalmente hay engaños. Así que no, no paguéis para ver un piso. Realmente no se os ocurra, bajo ningún concepto, entregar dinero previamente a ver el piso o previamente a que haya un contrato, previamente a que haya unas llaves. Es decir, ahí vamos a aplicar el sentido común, ¿de acuerdo?
¿Y ese error típico de usar solo plataformas estas generalistas?
Pues las generalistas para los recién llegados en Suiza no es una buena idea normalmente. Es decir, se puede utilizar siempre y cuando la calidad del puesto de trabajo que vayáis a desempeñar sea mayor. Es decir, si alguien va a venir como médico o ingeniero o va a asumir un cargo de alta responsabilidad en una empresa suiza, pues ahí puede ir a las plataformas generalistas. Pero aquí vamos a tratar todo tipo de viviendas, desde las gratuitas prácticamente a, como digo, las llegar directamente y alquilar pisos de 2, 3, 4 habitaciones o, por qué no, casas, que por cierto son muy, muy limitadas. Luego, ¿qué más tenemos? ¿Hay alguna pregunta que sea sobre la temática por aquí?
Pues estamos bueno, aquí...
Voy mirando mientras yo hablo.
Sí, voy a ir mirando y le vamos a dejar un poquito paso conforme vayamos terminando los bloques.
Luego, tipo de viviendas y requisitos. Es decir, hay que diferenciar los diferentes tipos de viviendas. Tenemos viviendas... Cuidado porque aquí hay una cámara.
Sí, pues...
Sería...
Para ver un poquito las preguntas.
Eso es lo que... Entonces, diferencias entre los diferentes tipos de viviendas que podemos tener. Podemos empezar desde una habitación o un espacio o incluso una habitación compartida. Luego pasaríamos, dentro de este tema de habitaciones o espacios compartidos, pues albergues, residencias, habitaciones que ya son compartidas, que son privadas. Luego, un estudio, eso sería el salto siguiente después de una habitación privada, pues sería un estudio. Luego, un apartamento y, en última instancia, pues tendríamos una villa, como lo llamamos aquí, pues una casa de una planta solo, ¿no? Luego...
Por ejemplo, una cosa que es diferente a España o a muchos sitios y para que penséis así, ¿cómo explicamos el tema de las habitaciones en Suiza? Vale. Es diferente, ¿por qué? Porque cuando hablamos de piezas, o Zimmer en alemán, lo que hablan no solo es la habitación, como estamos acostumbrados, la mayoría de las veces en España, piso de 2 habitaciones. No, allí lo que se hablan son de piezas y el salón, como la cocina, se cuentan. Por ejemplo, te dice piso 3,5 piezas. Eso quiere decir 3,5 que tienes 2 habitaciones, un salón, una cocina y el baño no se cuenta porque lógicamente tendrá que tenerlo. Y si hablamos de un 3, sería 2 habitaciones y luego el salón y la cocina suelen ser abiertos juntos. Por eso, cuando pensemos así de esa manera, lo que hacemos es quitarle ese número, ese 2,5, pues sería una habitación. Si está la 0,5 más o menos, tendría salón, cocina aparte, o sea que serían como 3 piezas y si no... esa es un poco la regla más rara que nos va a chocar al principio cuando empecemos a mirar y no sepamos cómo funciona.
Ángel nos pregunta si es recomendable para alguien que va a pasar 2 años en Suiza, si es recomendable tener o no una habitación. A ver, recomendable depende del tipo de vida de cada uno, la edad que tenga cada uno y lo sociable o no que pueda llegar a ser cada uno. Pero sí, si se viene a ahorrar realmente... No es raro ver a alguien que se puede llevar incluso hasta 2 años compartiendo habitación, uh-huh, o casos incluso pues, de más tiempo. Uh-huh. Compartir una habitación lo que hace, como os podéis imaginar, es maximizar el ahorro, ¿de acuerdo? Luego, que alguien tenga un plan fijo y seguro que va a estar 2 años en Suiza, pues bueno, a veces no se cumple del todo, a veces te quedas más tiempo, a veces menos, pero bueno, imaginando que alguien lo tenga súper seguro que va a estar 2 años, se puede maximizar muchísimo el ahorro si estáis en una habitación compartida. Entonces, sí es recomendable en ese sentido. Y luego, también, si alguien quiere vivir en una ciudad o cerca de una ciudad, también es recomendable porque al dividir los gastos, el acceso es muchísimo más rápido.
Bueno, y pasamos al contrato de alquiler. Lo que te van a pedir a la hora de contratar la vivienda, sí o sí, ¿qué documentos, qué garantías, qué permisos, qué seguros?
Pues, bueno, lo que te van a pedir sobre todo es cuáles son tus fuentes de ingresos, porque una vez más volvemos a lo del inicio del webinar, qué garantías puedes aportar y como documento principal, pues bueno, aparte de la documentación, tenéis que tener nacionalidad europea, ya que también va en relación al trabajo, es decir, el permiso de trabajo os lo van a conceder si tenéis nacionalidad europea. En casos muy, 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 muy excepcionales, van a contratar personas sin nacionalidad europea, pero va a ser muy raro que alguno de los que nos vea aquí ahora cumpla con ese requisito, y si lo cumple, que vaya a nuestra página web, que hay una guía sobre extracomunitarios. Siguiendo, identificación, nóminas o contrato de nóminas o promesas de nómina. Las promesas de nóminas pues serían el contrato de trabajo, el futuro contrato de trabajo, porque todavía no habéis trabajado, ya que todavía no estáis en Suiza, ¿no? Físicamente. Entonces, en este caso, al no haber nóminas, sería el contrato de trabajo. Las nóminas anteriores a vivir en Suiza son perfectamente válidas, evidentemente que no sirven para vivir en Suiza, pero si sumáis que alguien, por ejemplo, si ha ganado 1.600, 1.800 euros en España en los últimos años, pues puede adjuntar ese salario más el contrato de trabajo, pues informando, por así decirlo, que va a estar ganando un futuro salario. En el contrato de trabajo, revisad que quede claro cuál va a ser el salario y si no, pues hacéis un pequeño texto informando de cuál va a ser esa garantía del salario, ¿de acuerdo? Aparte de esto, pues según si es una inmobiliaria, habrá diferentes formularios que habrá que rellenar y ahí, pues por ejemplo, os pueden pedir incluso el poursuite de deudas, que le llamamos en la parte francófona, que es el informe de que no tengáis deudas en Suiza. Ah, pero si yo todavía nunca he vivido en Suiza, da igual, vas a la oficina de deudas del sitio en el que quieres postular, digamos, para conseguir ese apartamento, en esa comuna, en ese ayuntamiento, y lo pides, ¿de acuerdo?
Ojo, en Suiza, si tienes algún pufo en España, pues...
Lo que pasa en España...
Ahí se queda.
Lo que pasa en España...
Que se quede.
Se queda en España, salvo casos muy exagerados o muy mediáticos y demás, pero vamos, la mayoría de los mortales, lo que pasa en España, se queda en España, ¿de acuerdo?
¿Y qué hay que tener preparado antes de buscar? Pues el dossier. Y eso, la verdad que es importante trabajar ese dossier y os voy a decir las bases, lo que hay que preparar. Lo primero... Y aunque parezca un poco de chiste, es una carta de presentación. Cuando quieres buscar una casa, te interesa, preparas todos los documentos antes y eso es bastante recomendable. Una carta de presentación, una breve presentación de por qué busco vivienda, tus expectativas en Suiza o, bueno, pues has tenido cosas con viviendas y tienes un cuidado que te gusta, que eres manitas, etcétera. Pues todo lo que sea un poco que crezca, que haga bonito... Tienes que exponerlo en esa pequeña carta de presentación. Segundo, copia de tu DNI o pasaporte o permiso de residencia, si ya lo tienes. El tercero sería, por ejemplo, la copia del contrato de trabajo o carta de futuro empleador, que eso también es válido, que es como hablaba ahora, incluso con las nóminas de anteriores que hayáis tenido, por ejemplo, en España o en otro país. Y cuarto, que ya lleváis más, estáis trabajando en Suiza, pues... Esas tres últimas nóminas, lógicamente, o extractos bancarios o esas nóminas de tu país que acabamos de decir, para demostrar pues solvencia, que es lo que a cualquier propietario que quiera...
O gestor de propiedades.
Exacto, pues le va a dar tranquilidad. Cinco, referencias personales, tus anteriores inquilinos o si tienes una carta de recomendación, compañeros de piso, yo que sé, amigos, cualquier cosa un poco que bueno, ¿no? Que haga más atractivo ese dossier. El extracto de deudas, que es lo que hemos hablado, seguramente te lo pidan, eso se pediría allí y bueno, bajo un pago suele ser más o menos rápido. Y bueno, pues importante, ¿no? Cada propietario o cada agencia inmobiliaria puede pedir unos requisitos. Ahora, muchas veces, también la mayoría de las inmobiliarias tienen su propio dossier, o sea que te lo van a dar. Pero, ojo, eso no excluye que tú prepares tu carta de presentación o que ya tengas todo esto
que preparado. Que lo amplíes el dossier.
Exacto. Que demuestres interés, ¿no?
Y... intentad ampliarlo, no recortarlo, el dossier, respecto a lo que piden. Pidieran un listado de documentos muy importante, salvo caso de excepcionales, vosotros tenéis que cumplir con ese mínimo que está pidiendo la persona, o ampliarlo.
Entonces, pues bueno, siempre...
Nos preguntan sobre... un segundo, que lo tenía por aquí y se ha ido para arriba.
Joder, me he puesto las gafas, no veo nada.
Nos preguntaban si lo primero era, ¿qué es lo primero? ¿Empadronarse o trabajar, empezar a trabajar en Suiza, ¿no? En este caso nos estaban preguntando sobre Lausanne concretamente, pero podemos hablar en Suiza en general. Lo primero es trabajar. Eso es lo primero de todo. ¿Por qué? Porque el trabajo es lo que lo desbloquea todo. Como he dicho antes... con un contrato de trabajo, alguien puede presentarse a quien tenga el poder sobre ese alojamiento y decirle, he aquí mis garantías, aparte de con las que venga uno atrás, ¿no? Pero bueno, sabiendo la situación como está en todos los países hispanohablantes, sobre todo, bueno, sobre todo cualquier país hispanohablante está peor, digamos, en su situación económica que Suiza. Entonces, es poco probable que vengáis con unas garantías muy, muy fuertes para lo que es el mercado suizo. ¿Cuál es la garantía más fuerte? Ese contrato de trabajo. Y si puede ser un contrato de trabajo indefinido, muchísimo, muchísimo mejor. ¿De acuerdo? ¿Dónde buscar y cómo filtrar las búsquedas de vivienda en Suiza?
O las páginas clave, ¿no? Todos vale. Han hablado antes, por ejemplo, en Instagram.
Vamos a empezar por lo que nosotros consideramos el orden, que puede variar, puede que a lo mejor estéis viendo esto en el futuro y haya variado, pero a día de hoy lo que hemos visto que es más rápido, pero a la vez suele ser caro, son las plataformas de alquiler turístico. Por ejemplo, Airbnb. Airbnb podéis acceder a la zona que queráis de Suiza. Os recomendamos que elijáis esa zona de Suiza en base al idioma que controléis. Repetimos. Idioma que controléis, sinceramente no recomendamos poner un pie en Suiza si no tenéis idiomas previamente. Entonces, imaginaos que elegís la parte francófona porque ya controláis el francés o algo y vais a Friburgo, por ejemplo, que es un cantón que su mayoría se habla francés, la ciudad de Friburgo también. Ahí podéis ya introducir la zona de Friburgo dentro de ese Airbnb como si fuerais de vacaciones, marcáis una persona... y accedéis a los anuncios. En los anuncios elegís habitación, apartamento, lo que sea, según el dinero que vosotros podáis desembolsar al principio. Y dentro del anuncio vais a ver una serie de resultados, clicáis dentro de la vivienda que os interesa, dentro de ese anuncio, y al fondo del anuncio, si hacéis scroll, va a haber un apartado, que normalmente es un botón negro, que aparece contactar con el anfitrión, y ahí podéis contactar previa reserva.
¿Pros y contras de eso? Pues lo bueno es que seguramente vayas a contactar con la persona, el propietario, entonces pues más directo. Los contras, pues que seguramente ni te vayas a empadronar y el archiconocido va a ser mucho más caro.
Lo que sí puede hacerse antes de la reserva, sin tener que malgastar recursos, digamos, es un poco calentar, enviar mensajes con la situación y comentar la situación vuestra migratoria. En plan, yo voy como turista / buscador de empleo, tengo nacionalidad europea, entonces una vez que consiga el empleo, puedo perfectamente conseguir un permiso de trabajo a raíz de ese empleo, ¿de acuerdo? Son acuerdos bilaterales entre Suiza y la Unión Europea. Si esa persona no lo sabe, le podéis hacer un texto de un parrafito que en la página web, en www.trabajarensuiza.es, hablamos de ello muy a menudo y tenéis diferentes informaciones, artículos que hablan de ello. Entonces, habláis con ese propietario o con ese gestor del alojamiento para un poco tantear si estaría dispuesto a dejaros registraros, ¿de acuerdo? Porque a veces no, pero a veces sí dejan registrar a cambio de estar una serie mínimo de meses. Seguramente, si hablamos de Friburgo y hablamos de un estudio, pues a lo mejor os van a querer cobrar hasta 1.400 por la ciudad, o 1.500. Sí, solo por un estudio es un precio más o menos demasiado elevado, ¿no? Un 30 o 40% demasiado elevado. También depende de la zona, ¿no? Dentro del centro de la ciudad. Y ahí es donde vosotros podéis jugar con la idea de, mira, yo quiero estar en tu sitio, me convence y quiero estar 3 meses. Me puedes hacer un precio diferente, me podría registrar y vais probando. Vais probando, esto es como lo de buscar trabajo. Y probar, y probar, y probar. Y la zona francófona de Suiza creo que tiene miles de anuncios, al menos 1.000 y pico, 2.000, 3.000 anuncios. Y podéis ir probando, ¿de acuerdo? Ese sería el más rápido y a la vez posiblemente el más efectivo. Aparte de Airbnb, también tenemos Facebook, ¿de acuerdo? Esta es la plataforma que hemos dicho que hay que tener cuidado porque hay engaños en base a la información que vosotros tengáis. Entonces, Facebook se dividiría en 2 diferentes vías. Una sería Facebook Grupos, y es muy sencillo, simplemente si buscamos en la parte francófona, vais a Facebook y introducís la siguiente frase clave. Lausanne, ponedlo en francés, no pongáis Lausana, Lausanne Appartement Facebook. Eso dentro, bueno, no dentro de Facebook de la aplicación, sino en el buscador web que tengáis, hemos visto que con el tiempo es más efectivo. A la hora de ir directamente al grupo, el buscador web dentro del navegador web que el propio Facebook. Entonces, repito, ponéis apartamento, ya sea en francés, alemán o italiano, según la zona de Suiza a la que queráis ir. Ponéis la ciudad en el idioma local de la ciudad, ¿de acuerdo? Lausanne, Zurich, lo que sea, y Facebook. Y ahí se os van a abrir una serie de grupos, ¿de acuerdo? Esos grupos son tablones de anuncios digitales. Sin más. ¿Ok? Esa sería una gran vía de Facebook. La segunda gran vía de Facebook sería Marketplace. Al igual que buscáis una tablet, un iPhone, un coche, una moto, lo que sea, pues también hay un apartado para los anuncios de que también ocurre lo mismo en España, hasta donde yo sé, ¿no? También puedes alquilar en España a través de grupos de Facebook. Entonces, dentro de la plataforma de Facebook vais a Marketplace y ahí ponéis el apartado de vivienda. Un pequeño bonus es que también existe la posibilidad de que, como sois hispanohablantes, pues lo mismo que os he comentado al principio de ir al navegador web y poner apartamento, ciudad, Facebook, podéis poner españoles en Lausanne. Españoles en Berna, españoles en Basilea, o hispanohablantes también, hay grupos de hispanohablantes, tal, no sé qué. Y ahí sí que es cierto que de cada 10 o 20 anuncios hay alguno para buscar compañero de piso o incluso compañero de habitación, bueno, lo que sea. Y ahí la ventaja que vais a tener es que vais a tratar con alguien que sea hispanohablante y aparte los requisitos suelen ser menores porque las personas que han puesto ese anuncio también son inmigrantes y si han puesto ese anuncio normalmente también acaban de llegar al país como vosotros. Entonces puede que a nivel de precio y a nivel de requisitos pues se anivele respecto a alguien que quiera poner un primer paso en Suiza, ¿de acuerdo?
Y luego, pues si no, iríamos ya a las páginas, como España puede ser de anuncios, que sería...
1.000 anuncios en España, que eso es el equivalente en Suiza, según la zona lingüística. En la parte francófona tenemos petit annonce, ¿de acuerdo? O sea, pequeños anuncios, ponéis en el traductor pequeños anuncios y lo introducís dentro del buscador web que queráis y ahí os dará la dirección. También tenemos Anibis en la parte francófona. Luego en la parte suizo-central, italoparlante, hay tuti.ch, ¿de acuerdo? Con doble T al final. Y también está ricardo.ch. Esos son tablones de anuncios como Facebook Marketplace, pero que tradicionalmente pues, se abrieron en Suiza antes que Facebook Marketplace, ¿de acuerdo? Y sí que es cierto que en estas páginas respecto a Facebook los engaños están menos a la orden del día. Hay engaños, pero en Facebook a veces suele ser un poquito ya más exagerado, ¿no? Entonces, realmente no puede existir un engaño si uno no quiere, de los dos. Es decir, que si ya os piden dinero, repetimos, creo que la tercera vez en este webinar, si os piden dinero para ver un piso o para tratar un dossier o algo por el estilo,
esa habitación,
no desembolséis nada hasta que no estéis en la habitación, veáis que efectivamente, si alguien va a subarrendar, pues que sea el arrendador. Si alguien va a alquilar como propietario, pues que sea el propietario. Si alguien va a alquilar como gestor del propietario, pues que sea gestor del propietario. Es decir, una serie de garantías documentales, todo por documentos, ¿de acuerdo? Y atención, porque en Suiza se pueden cerrar contratos orales, ya sea de trabajo o de vivienda. Y puedes que incluso os digan, no, pero si en Suiza es válido un contrato oral a la hora de cerrar un acuerdo, vale, que sí, que legalmente es válido, pero luego para demostrarlo vais a estar en la mierda. Así que sea por escrito. Existe la opción de que sea por escrito, así que siempre sea por escrito, ¿de acuerdo? Luego, ¿qué más tenemos?
¿Cómo leer los anuncios?
Bueno, pues para leer un anuncio, ¿de acuerdo? Ahora mismo no os podemos compartir pantalla, pero luego en la edición posterior a este vídeo veréis cómo se lee un anuncio, ¿de acuerdo? Aquí, con palabras, básicamente la estructura que tiene un anuncio es, va a aparecer la zona, ¿de acuerdo?, en la que está. Verificad que esa zona os conviene a la hora de buscar empleo. Pequeño tip, pequeño truco a la hora de buscar apartamento. Pequeño no, grandísimo. No se va a buscar un alojamiento y luego el trabajo. Primero se busca el trabajo. Y cuando veáis que hay posibilidades reales de conseguir trabajo, ¿de acuerdo? Si no queréis encontrarlo, porque nosotros en la membresía no tenemos la fórmula mágica, pero sí que tenemos una fórmula realista para encontrar empleo desde España. Se puede encontrar empleo desde España, de vuestro lugar de residencia, y llegar directamente, ¿de acuerdo? Y ¡pam! A hacer el jackpot, como decimos en Suiza, empezar a trabajar y tener ya el alojamiento. Entonces, lo primero es encontrar el trabajo. Una vez que ya habéis encontrado el trabajo, en esa zona buscáis. Entonces, ¿cómo buscar los anuncios? ¿Cómo leer los anuncios? Pues voy a seleccionar la zona en la que quiero vivir al menos 30 minutos a la redonda, ¿de acuerdo? No 30 kilómetros quizás, pero sí 30 minutos a la redonda. Entonces, va a aparecer en el texto del anuncio las piezas, ¿no?, que tú has comentado anteriormente. Y ahí vais a poder ver las fotos, anuncios sin fotos. Hoy en día no se estilan, tampoco los recomendamos mucho. Y aparte van a pedir ya en el texto, van a dar una descripción de qué se compone, porque a veces hay peculiaridades, ¿de acuerdo?, respecto a la distribución de la casa. Y aparte, dentro del texto del anuncio, vais a poder ver quizás un poco, o adivinar, o leer entre líneas los requisitos del anuncio, ¿de acuerdo? Lo que van a pedir o no. Incluso en el nombre del perfil de quien ha puesto el anuncio ya se puede un poco adivinar, entre comillas, si es nacional suizo o no. Y poco más, el precio. El precio normalmente suele incluir
la calefacción, lo que único escalera, que no suele incluir, eso es.
Las cargas, que decimos.
Se le dicen las cargas, es la electricidad. Casi siempre la electricidad es aparte, pero en principio son calefacciones generales, centrales, y eso se sobreentiende que está. Pero bueno, hay que preguntar, ¿es que están dentro del alquiler las cargas?
Las cargas suelen ser todo menos la electricidad, ¿de acuerdo? Respecto al internet, tampoco suele estar, por supuesto. Importante, muchas veces, el impuesto a la radio y televisión suiza. Eso va por alojamiento, pero lo paga el inquilino, ¿de acuerdo? El propietario normalmente, vamos, en el 98% de los casos, no paga el llamado SERAFE, que es el impuesto a la radio y televisión. Y eso de media al mes suele ser 28 francos, ¿no? Una cosa así. ¿Qué más no suele estar incluido? No está incluido electricidad, SERAFE, internet, por supuesto, y ya está. Lo demás suele estar todo incluido.
Normalmente.
Tened muy, muy en cuenta si la calefacción, porque Suiza en invierno puede ser frío, si la calefacción es eléctrica o no. Porque si no es eléctrica, dentro de las cargas, pues va a venir incluido, salvo que luego se haga una media de gasto y tengáis que aportar un poco cada año, ¿de acuerdo? Y si la calefacción es eléctrica, las cargas deberían de ser bajas respecto a calefacciones no eléctricas, pero en cambio vosotros os vais a encargar de pagar el calentar la casa. Todos estos detalles, de todas formas, lo comentamos en la membresía privada, ¿de acuerdo? Si queréis ampliar información en ese tipo de asunto.
Bueno, ¿y algún bonus, algún tip más?
¡Bonus!
¿De dónde buscar?
La mayoría de viviendas realmente no se encuentran como nosotros hemos comentado. No, las primeras sí. Las primeras sí, más o menos se suelen encontrar así. Las segundas, terceras, cuartas viviendas, no. Normalmente no se suelen encontrar así. ¿Cómo se encuentran el resto de viviendas? Pues en el trabajo. En el bla, bla, bla,
en el boca a boca, que te conocen. Ah, pues...
Networking.
Que hablas en la panadería.
Hablando. Más del 80% de los hogares, digamos, de alojamientos que se alquilan, ni siquiera se ha publicado el anuncio. Imaginaos. ¿Por qué? Porque se pasa. En el trabajo, sobre todo en el trabajo, hablad. ¿Dónde vives? Ok. Ah, pues te va a decir el precio y las características. Pues tampoco vayáis al primer día, pero cuando vayáis conociendo, al final, los temas de conversación en Suiza suele ser ¿en qué trabajas y dónde vives? Ya está. ¿Cuánto pagas de alquiler? ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto pagas de alquiler? Y tal. Y ahí ya vais a tener información más o menos de todo. Es raro de que estéis ya un mes, dos, tres meses en vuestro puesto de trabajo, con un equipo de trabajo más o menos cercano, y no sepáis dónde vive cada uno, si uno vive en una habitación o en un estudio o en un apartamento, en una casa o lo que sea. Entonces, ahí es donde vais a poder intercomunicar ahí, en plan, bueno, pues, pues yo vivo en un piso compartido con tres y en el centro de la ciudad, hostia, qué bien y tal, y bueno, sí, pagamos 1.000 cada uno, 800 cada uno, pero está bien. Oye, pues cuando uno de tus compañeros salga, avísame, eso en el caso de alguien que sea soltero, sin hijos, tal. Yo vivo en un bloque en el que estamos todo lleno de españoles, italianos, portugueses, y en ese bloque hay 60 viviendas. Raro es que en esas 60 viviendas en los próximos meses no se largue alguno. Oye, pues cuando se largue alguno, y dímelo, ¿sabes? Y vas directamente al propietario. El propietario le van a entregar la carta para largarse del apartamento y en cuanto le entreguen la carta, a los pocos días ya lo saben los vecinos. De esos vecinos, esa información va a través del trabajo a ti y tú entregas el dossier. Así es como se consiguen la mayoría de, repito, no la primera vivienda, porque no hay ese networking previo, pero las siguientes, ¿de acuerdo?
Y luego, por ejemplo, pues los tablones de anuncios, que si os dais cuenta, el parque inmobiliario en Suiza, la mayoría es de gente ya más avanzada, con una edad más avanzada. Entonces, daos cuenta que estas personas lo que hacen es, van a su Coop, a su Migros, que son un poco los supermercados más típicos de allí, uh-huh. O cualquier otro, que tenga un pequeño tablón de anuncio, el tablón de anuncio del pueblo, y pegan sus papelitos. Así que hay cosas interesantes, pasearse por esa ciudad o por ese sitio que queréis ir y mirar esos anuncios y coger los papeles como antaño y llamar, porque bueno, suelen ser también más directos con el propietario. Puedes tener opción a prepararte mejor el dossier, etcétera, muchas cosas. Así que eso también es importante y es una buena estrategia.
Bueno, vamos a dar unos pequeños tips sobre qué incluir en el dossier de la vivienda para que sea atractivo. Va a depender de cada uno. Repito, una vez más, sería, pues, lo de incluir el dossier ya lo hemos nombrado, pero digamos, algunas cosillas que podéis incluir o que no incluir, ¿de acuerdo? Más bien, yo diría el que no incluir, que serían, básicamente, a ver, aquí se aplica el sentido común. Vosotros os tenéis que meter en la piel del propietario, ¿de acuerdo? Y sobre todo en Suiza, lo más importante es que haya tranquilidad y que se preserve el buen ambiente en la comunidad. Porque un suizo o un residente en Suiza desde hace tiempo, lo que prioriza ante todo es el descanso. Entonces, si sois un vecino ruidoso, y cuando digo ruidoso, incluso aunque tengáis hijos, mascotas o algún elemento que provoque la rotura de su paz,
y de las 10,
eso puede generar fricciones. Entonces hay diferentes dosieres a completar, sobre todo por inmobiliarias o multipropietarios, digamos, en Suiza, que van a hacer preguntas personales. ¿Hasta qué punto ciertas preguntas son demasiado personales y no son legales? Pero bueno, no creo que ninguno de vosotros queréis llegar a Suiza y poner los puntos sobre las íes respecto a la legislación suiza que quizás ni siquiera controléis todavía. Entonces, sed el huésped perfecto, porque una vez que se firma, luego las cosas son más complicadas. Es decir, os pueden echar más fácilmente que en España, lo podéis tener muy seguro de vuestro alojamiento si no cumplís con ciertas cosas que ya hayáis firmado previamente. Pero una vez que hayáis firmado, pues bueno, también es un poco como el puesto de trabajo. Intentas ganarte la confianza de quien te recluta y dar el perfil para conseguir ese primer empleo y luego ya, pues ya veremos qué pasa, ¿no?
Pues sí, en esta vida hay que venderse siempre. Y eso también, cuando vayas a buscar vivienda en Suiza, también te tienes que vender. Así que destacar esas cosas buenas, yo que sé, que no fumas, pues no soy fumador, o no tengo animales, o bueno, pues no tengo hijos, también son ruidosos, bueno, pues ya está. Hay que, bueno, destacar las cosas, intentar hacerlo bonito, el día que vayas a visitarlo, pues intenta ir un poco bien preparado, buena presencia, y intentar al máximo dar una buena presencia de amabilidad, de... Bueno,
luego, una pequeña estrategia que a veces es contraproducente en un sentido hablando, pero que puede hacer destacar, sobre todo frente a un dossier de una zona que respecto a la vivienda esté muy tensionada, es decir, que el alquiler sea muy alto y haya muchos candidatos, es proponer, aparte de proponer garantías extra, ¿de acuerdo? Ya sean ahorros, acciones, criptomoneda, yo tengo, no te preocupes que no voy a dejar de pagarte. Aparte de eso, si uno ve margen, incluso puede hacer una oferta. Esto hay que tener cuidado porque hay, digamos, multipropietarios o inmobiliarias que al final les va a dar igual esto que os voy a decir. Pero hay propietarios que no les va a dar igual. Y es proponer un poco más. Yo te propongo pagar 100, 150 más al mes. Eso os va a posibilitar conseguir una vivienda, vuestra primera vivienda, digamos. Luego, en el tiempo, no es, digamos, ventajoso porque ese alquiler, ese contrato de alquiler que habéis firmado, pues seguramente no os va a bajar en el futuro. Es decir, que si os posicionáis muy alto para conseguir sí o sí esa vivienda, luego os puede perjudicar a la larga, sobre todo si aplicáis ahí el interés compuesto, pues va a ser una pérdida. Si estáis 10 años en ese mismo sitio, pues va a ser una pérdida enorme si habéis propuesto pagar más. Pero si ya veis que eso, que está muy tensionado, que no os han elegido, que ya se acerca la fecha de un contrato que habéis cerrado y demás, eso es una pequeña posibilidad, ¿de acuerdo?
Aunque luego ya veréis como en Suiza no te sueles quedar mucho tiempo en ese primer apartamento, sino que se va cambiando, se va evolucionando, se va encontrando... Lo que hemos dicho, ¿no? Por eso es boca a boca, etcétera.
Bueno, ¿qué más? ¿Hay alguna pregunta por aquí?
Tengo YouTube.
A ver, ¿hay tiempo mínimo obligatorio para estar en una vivienda? No, realmente no, siempre y cuando se cumplan las condiciones contractuales, ¿de acuerdo? Podéis entrar en un apartamento, puede que no os guste, y nosotros hemos visto casos de personas que han entrado y al día siguiente de firmar han tenido que buscar a otro inquilino para que entrara el mes siguiente. Es decir, se han comido ese mes de alquiler, pero luego han tenido ellos mismos que buscar a otra persona para que entre el mes siguiente porque han avisado sin los meses de antelación que marcaban en el contrato previamente.
Eso es una peculiaridad en Suiza, que si tú te quieres ir antes, pero consigues, tú pones el anuncio, y si consigues otro candidato que quiera coger el piso, se lo presentas o al propietario, inmobiliario, a quien sea, y si aceptan este dossier, pues tú te puedes ir del piso. Pero eso sí, si te quieres ir antes, tienes que buscar a otra persona o si no pagar.
Muy bien, pues mira, ahora vamos a dar paso a una persona que está en nuestra membresía desde hace bastante tiempo y que precisamente ahora están buscando alojamiento. No sé si estás por ahí.
Sí, los acabamos de ver aquí.
Ahí. Esther, Fran, ¿estáis por ahí?
Ahora sí.
Susamen.
¿Qué tal?
Susamen.
Susamen.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Ya.
¿Qué sí, tal? Que estáis involucrados, ¿no? Ahora ya habéis conseguido vuestra...
Sí.
Bueno, tú, Fran, sería tu segunda vivienda esta, ¿no?
Vamos a explicarlo bien, porque en realidad no estábamos en una búsqueda. Ha surgido. Vale, cuéntalo tú.
Claro, a ver, esto es uno de estos casos de, a ver, buscar por portales, grupos y todo eso, esto está muy bien la primera vez que llega. Voy a poner un poco en situación. Yo llevo aquí en Suiza un año y pico, soy miembro de trabajar en Suiza desde diciembre de 22, creo, o algo así, o sea, lleva bastante
qué
tiempo.
¡Qué barbaridad! ¿Cómo nos aguantas tanto?
Sí, sí, parece
el tiempo pasa,
muy divertido.
El tiempo pasa.
Pero bueno, a lo que voy. La primera vez que llegué yo a Suiza fue en un Airbnb. Cuando me vine a ya quedar más definitivamente fue a partir de un contacto que salió, o sea, un piso que salió gracias a ese Airbnb. O sea, a partir de ahí el boca a boca siempre ha funcionado. Y de hecho en el piso que estoy ahora es a raíz de una persona con la que estuve conviviendo en ese primer piso, en el
networking,
primer sitio que estuve.
Sí, totalmente. Siempre es así. Y hoy hemos vuelto a tener un...
Pero
bueno, vamos por
parte. Es que ha habido novedades incluso hoy mismo.
En el trabajo de Fran, su jefe tiene un amigo de la infancia que va mucho a comer allí. Y entonces, pues bueno, comiendo un día, le comentó esta persona, este amigo del jefe, que se quería ir del piso para vivir en una granja, porque aquí los suizos, cuando quieren tener hijos, muchos de ellos, los suizos,
buscan
pues quieren
espacio.
Un sitio grande en el campo para tener hijos.
Sí, eso es del campo.
Entonces, que estaba buscando una granja de estas gigantes que vemos cuando vamos con el coche, ya sabéis.
Uh-huh.
Que tardaría a lo mejor en buscarla uno, que no se sabía, pero que en cuanto que la tuvieran, que nos avisarían para ver si nosotros podíamos postular. De esto hace mucho, ¿verdad?
De esto hace más de un año.
Nosotros lo habíamos olvidado.
Sí, yo ya daba por sentado que habían pasado de mí y ya está. Pues hace cosa de muchísimo menos de un mes. Me dice, oye, que André, chico este, que ya ha encontrado habitación, casa, que se muda de una habitación.
Se muda en agosto, o sea, él ha dado el preaviso de los 3 meses y estaba buscando al inquilino.
Total, que él, como se va del piso, puede proponer a quién subrogar el contrato, o sea, quién es el Nachmieter, quién es el siguiente en alquilar,
claro,
por así decirlo. Y si te lo aceptan, pues pasas de un contrato a otro.
¿El propietario es inmobiliaria o...?
Sí, el propietario es una gestora inmobiliaria, además de una de las grandes von Gaffenried, una de estas súper tradicionales,
sí.
Muy suizas, ¿vale? Sí, muy suiza.
Perdona, Fran, estáis buscando en una zona tensionada realmente de Suiza. ¿También?
Estamos buscando en pleno centro de Berna.
Claro.
O sea,
Ese sería el centro.
Esto es uno de...
Eso no lo conocéis a lo mejor, no lo sé, pero ese es el privilegiado, ¿eh?
O sea...
Además de pachanga ahí enfrente del Palais Federal.
Algo parecido, sí.
La bonita que hay del Are dentro de una barriada. O sea, es un barrio que está por encima del Rosengarten, donde está el Barengrad. Pues arriba hay como una laguna y alrededor de esa laguna está este barrio.
Nosotros
no lo conocíamos.
Los osos están a una parada, no, a dos.
Sí.
De los osos de verdad, ¿eh? Para quien no lo sepa, hay osos de verdad. En
bueno, el caso es que este chico nos avisan de que había que, de que se iba del piso y de que teníamos que ir del piso ese mismo día. Llovía horrible.
Bueno,
fuimos corriendo.
Vimos el piso una pasada. O sea, el piso es un 3.5, que eso significa en cristiano que son...
No me explicaba.
Sí, dos dormitorios, salón, cocina, también son...
Tiene dos baños ese piso.
Era, pues, como el nuestro, que también es un 3.5, pero básicamente es el doble de grande. Vale. O sea...
La terraza estupenda, las zonas comunes estupendas, que la impresionante
no pasa. Bueno, pues, total, que hacemos una postulación, la mar de mona, pues,
sí.
Mira, explicando...
Bueno, cuál y antes de seguir, el inquilino, André, tiene dos gatos en ese piso, dos,
ajá.
¿Vale? Ellos son gente joven y tienen dos gatos. Lo dejo ahí, dos gatos.
Vale. Bueno, pues...
Dos.
Nosotros hacemos una postulación, pues aportando toda la documentación que nos piden. Como es una de estas grandes gestoras, tontos no son, te lo preguntan absolutamente todo. Tienes que dar todo ultra detallado. O sea, por ejemplo, te preguntan si hay gente en casa que toca instrumentos musicales, cuáles.
¿Qué tipo de instrumentos?
Edades, trabajo, aficiones. Te preguntan qué animales tienes. ¿Cuántos? ¿Qué razas exactamente? ¿Qué especie y qué razas? O sea, el nivel de detalle es bastante... Y el formulario, yo soy informático, está bastante bien hecho al punto de que te das cuenta que que estos lo tienen muy pensado, que no son tontos, no vienen de nueva, no se la van a jugar.
Está el riesgo matematizado.
Sí, lo tienen muy matematizado. Bueno, pues resulta que, claro, el bloque son todo personas relativamente mayores que valoran su tranquilidad a un extremo tremendo. No hay niños, no hay jóvenes.
Pero lavan los domingos.
Sí, pero porque son...
Es un milagro aquí, ¿eh? Ya sabéis.
Que lo tienen todo insonorizado. Bueno, eso es otra. Vale. Bueno, resulta que nosotros postulamos, presentamos nuestra carta explicando un poco nuestra situación familiar, nuestros intereses, que nos viene muy bien porque pillaría muy cerca del conservatorio del niño y nos pilla muy bien por el tema de trabajo y mira, estamos en esto, estamos en lo otro, o sea, lo explicamos todo con...
El teatro, está muy
bien. Detalle, digamos...
Una carta de presentación. Una carta de presentación.
Sí, pero digamos... tratando de hacerlo como muy apetitoso. Bueno,
claro, vale, porque también el contexto de este piso es muy cultural. Nosotros dimos una vuelta por esta zona y nosotros creíamos que casaba el vecindario de este bloque con lo que habíamos visto, porque bueno, él sí hace un flowmat, un montón de vecinos ahí en la calle, un ambientazo.
Para colmo, a ver, tengo la referencia directa con teléfono, correo, la referencia directa tanto de mi casero actual.
Sí.
Porque claro, me llevo muy bien.
Eso es. No lo hemos comentado, perdona
jefe,
que
no solamente...
Referencias, tú lo has comentado. Vale,
sí,
vale,
al principio.
Vale. Sí.
Sí. Y también la referencia de mi jefe. Y mi jefe, que ya cuando yo llegué a Suiza me ofreció el poderme dar una carta de recomendación para buscar mi primera vivienda, se ofrecía incluso a respaldarme en plan aval económico, sí, la sí, propia empresa y mi jefe a título
jefe
personal. De este.
Bueno, jefe tiene.
Sí, bueno, es que la verdad es que, ¿sabéis?
Pero es que tú pones bien,
o sea, mi jefe es un pedazo de pan, ¿no? En serio, es increíble. Bueno,
cuando no te quieras, te regalo.
Venga, va.
Te digo, ahí mi toma para ti, el Fran.
Bueno, vale, pues la cosa está que nos responden de la... Nos aparece en la web el aviso de que nos habían rechazado nuestra candidatura. Bueno, pues llama a mi jefe.
Ah, ¿sí?
Llama. Esto va a solucionar, es que no lo vaya. O sea, yo esto no sé si contarlo porque va a parecer que esto está preparado y es que esto no. O sea, nadie en su sano juicio se cree esto. O sea, resulta que llama a mi jefe para hablar en mi favor, en plan de, oye, mira, que Fran sea cool, trabaja con nosotros, tal.
Y además, perdona, la inmobiliaria de este piso
es la misma
que lleva la
gestión del edificio donde está el local de la empresa.
Sí, sí.
Bueno, vale, está tal punto.
Entonces, bueno, tu jefe pues, conoce todo bien a la gestora, digamos.
Claro,
está súper mega ultra relacionado. Claro. Así que...
Bueno, pues resulta que llama a mi jefe y en plan de... tratar de respaldar mi candidatura y tal, o mental, por el tema de, oye, a lo mejor el tema económico, financiero podía ser un punto de duda, o el tema de que soy inmigrante, que llevo apenas un año y pico en Suiza, por si eso de alguna forma pudiese obrar en mi contra, pues resulta que, claro, empieza mi jefe a argumentar y rápidamente le cortan, cosa increíble en plan nivel de educación.
Sí, a otro suizo.
O sea, le cortan y dicen, no, eso es das es kein Thema, eso no es para nada punto de fricción. O sea, no es tema económico, no es tema. Resulta que nos han rechazado porque el niño toca el cielo.
Ay.
Y porque tenemos tres gatos.
Tres gatos, pero si tiene dos.
Pues hemos explicado.
Y mis gatos no hacen Rosen. No salen fuera, no se engrausen.
Los gatos nuestros, porque aquí muchas veces los gatos salen y entran fuera.
Vamos a explicar eso, que eso no lo
tiene. Sí, la gente sí, tiene escaleritas por fuera en la fachada de bloque y los gatos entran y salen con libertad. Los nuestros no, los nuestros son gatos 100%
caseros. Son gatos españoles, que no salen.
No son ratas. Salvo uno de ellos que es un poco más grande, no son gatos especialmente grandes, por lo menos no para el estándar suizo, que no hay gatazos enormes.
¿Y en los motivos han puesto los gatos entonces, aparte del chelo?
¿Tres gatos?
Sí, bueno, pero de hecho,
gatos y el hijo músico. Y el chelo,
porque claro, que dicen que es el niño tocando el chelo, que a lo mejor tienen miedo de que pueda. Porque parece ser que ya en el bloque, digamos que la mayoría de los vecinos, salvo los chicos que se van, son personas muy mayores y que de por sí.
Es un bloque de yayos.
Ya. Como que les podía molestar que hubiese más folclore, o sea, que hubiese más juventud de la cuenta. Y claro,
me siento halagada.
Es que el centro de Berna ya no es solo Suiza, además el
centro. Sí,
de...
es que Sí. Esa es la parte.
Es gente maja también.
La parte negativa de Suiza es que, joder, son tradicionales para verlo. Son muy tradicionales. Cuando en un bloque de. Además, mi propio jefe me ha dicho que le han dejado claro que prefieren a parejas sin niños.
Y mayores.
Mejor de 50 que de 30, pero así. Se lo han dicho claramente. Además, ahí viene la parte más cachonda. Le han dicho. Drei Katzen in der Stadt, das ist ganz blöd. O sea, tener tres gatos en la ciudad, que eso es lo más estúpido que hay. ¿Cómo es posible que a quién se le ocurre tener tres gatos en la ciudad? Uf. Y dice, pero si Berna está llena de gatos.
No faltan, claro, y no faltan metros, ¿no? ¿Cuántos metros tiene ese apartamento?
Pues es enorme, pues básicamente el doble que el actual. O sea, 80 y tantos largos.
Y aparte yo puedo entender que a lo mejor el hecho de tener gatos que salen les pueda molestar a los vecinos, porque es verdad que cuando fuimos a verlo hay un huerto justo, está la terraza, hay un jardín, hay un huertecito.
Los gatos
pues si salen, claro. O si están, no están utilizados. Pero los nuestros no salen.
Incluso. Sí, por ejemplo, claro. Con el tema del cielo decían, ¿no? Es que el niño toca instrumentos y mi jefe, que también es músico también, pues claro, decía, no, pero es que el niño practica en el gimnasio,
claro.
Y va al conservatorio de Berna, entonces claro. Allí es donde tal, porque claro, música orquestal, necesita tocar con el resto de la orquesta, que son 70.
Claro.
O sea, no es que vaya a practicar mucho en casa y aún así estaremos dispuestos a afirmar que no...
No, y él puede practicar fuera.
Pues
en el conservatorio hay salas para...
Pues aún así, no dieron su brazo a torcer y a ellos que no. Ahí había otro tema de fondo, que es lo que en realidad todo el mundo sospechamos. El alquiler era muy bueno. Y aquí, no sé en otros cantones, pero aquí en el cantón de Berna hay una legislación de que cuando hay un Nachmieter, salvo que haya una Sanierung, o sea, una que lo vayan a reformar el piso, claro. Que lo vayan a sanear un poco, no pueden subir más de un 20% el alquiler. Y claro, es que este chico... En un barrio en el que los alquileres están entre 2.200 y 2.700, estaba pagando 1.300.
Que de hecho yo flipé porque yo entendí Zweitausend.
Nosotros vamos pensando que íbamos a pagar 2.300. Resulta que no. Resulta que lo que con la subida de ese 20%, que era justo, o sea, lo que salía de Nebenkost más lo que es el alquiler principal, salía 1.710. Y claro, tú miras la cifra y dices, clavado el 20%.
Claro,
bueno,
claro.
Pues lo que creemos absolutamente todo el mundo, porque lo que van a hacer es un abschreiben, o sea, que se cancela el contrato, que no claro. Va a haber un siguiente alquiler. Claro. Le harán un asanismo para tal,
un lavado de cara.
Sacar dentro de 3 meses para a un precio de mercado. Y a ese precio de mercado, sinceramente, ese piso vale 200-300 tranquilamente.
Van a poner el listón tan alto que al final tengan que no encuentren a nadie, hagan una reforma y puedan subir el alquiler.
No, que va, si es que...
Si lo han cancelado ya...
Las cosas son... Ese piso, cuando salga fácil, va a tener 800 novios.
Claro.
O sea, no es broma, va a haber una barbaridad de
gente. No, sí, digo, porque alquilar, lo van a alquilar.
Está rodeado de embajadas, ¿qué más quieres?
Está en la zona de las embajadas, no sé si vosotros habéis estado en Berna y más o menos controláis. Está mucho, muy cerca de las zonas de embajadas. O sea, es una zona súper tranquila y al mismo tiempo que tranquila es muy cultural. Sobre todo ese punto concreto de Eagles, sí, de la laguna. Es una pasada.
Nos dicen por aquí que si buscáis a 15 minutos de Berna es más barato, dicen.
Claro.
Ya, bueno, lo sabemos.
Richigen,
pero tenemos que una cosa. Nosotros estamos pagando, como bien sabéis todos, el abonamiento general.
Sí, el bono de trenes general.
Y el mudarnos a Berna supone dejar de pagar ese... No vamos a dejar de viajar, ¿eh? Dejar de pagar el abono. Y quedarnos con el abono de barcos, por supuesto, porque si no me da un parraque, yo sin barcos no puedo vivir en este país. O sea, el de barcos me lo tengo que sacar sí o sí. Y otro para Berna nada más. Y luego, pues, el resto de los viajes lo haremos en coche. Y combinaremos coche
con...
Es que te ahorras un pastón, porque estando aquí... claro, la diferencia del abono de los tres es lo que se pagaría de más interna.
Lo que yo ahora mismo pago de alquiler, más los casi 700 francos que pago al mes de transporte, me da la suma de lo que sería pagar el alquiler en Berna.
Bueno, y comentado,
el tiempo que te
habiendo comentado ya el tema del que queréis postular, que es un piso para gente que no lleva 2 años, sino por lo menos 10, ese que decirlo, pero Comentado ese tema, ¿cómo fue la búsqueda del vuestro primero? En el que estáis ahora, vaya. Bueno, primero familiar.
Fue de coña. Fue de coña.
Es que fue un casoteo. A ver, resulta que yo estaba en Airbnb, como bien sabéis. Uh-huh. Incluso recuerdo que en ese Airbnb, que era básicamente un...
Era un granero. Un
granero del barroco.
Claro, de 1734, un granero, ¿no lo sabíais? Un granero.
Era un granero,
yo he dormido ahí, ¿eh?
Sí, resulta que claro, en una de las veces que vine, además me acuerdo que vine a una,
a una
quedada de la membresía, me acuerdo que en aquel entonces, bueno, pues resulta que en una de las veces que hacía bastante frío, pues me dice el chico que tenía el granero ese que bueno, que le estaba rollo que yo estuviese ahí, que
le dio penita del Fran,
y que ellos tenían un piso que alquilaban las habitaciones mientras que se resolvía el tema de una herencia. Total, que me alquilaron ese piso a un precio buenísimo, una habitación. Recuerdo que pagaba como 600 pavos.
Kisbeak.
En Kisbeak.
Kisbeak.
Al lado del Burgo.
Que a mí me gustaba mucho ese piso.
Una pasada. Bueno, pues resulta que yo tenía un compañero de piso italiano, el chico muy, muy buen tipo. Y claro, en un momento dado, pues él encontró alojamiento.
Claro, porque ya sabían que ese piso se iba a resolver la herencia y que sí, se tenían que ir.
Nos teníamos que ir.
De hecho, Fran estaba preocupado porque no había encontrado nada, porque no tenía contacto. Entonces, este chico, con el boca a boca que decimos, le dijo, Fran, yo he encontrado en bien. Y le dijo, ¿me ayudas a hacer la mudanza? Que esto también hay que entenderlo. Hay que ser un poco... Pues claro. La gente que interesa, pues ayuda.
Claro, el chico me decía,
ahí. Hacen networking.
Gasolina, te pago lo que haga falta. Digo, no, yo te digo...
Claro, es súper importante.
Digo, yo lo único que te pido a cambio es... Pues todo el curro que tú has hecho de buscar por un grupo de Facebook, buscar
por
Tuti, si tienes contacto, si tienes ya trabajo aventajado o me puedes dar un poco unas directrices, pues mira, me ayudas a aventajar trabajo. Y me dijo, el casero que tengo, que es Gerardo, mi casero.
Nuestro casero.
Que es un pedazo de pan.
Se toma con nosotros café, vino y nos llama por teléfono y nos gastamos bromas, chistes, o sea, lo llevamos de puta madre.
Estaba de bajada de alquiler hace 10 minutos.
¿Que acaba de...?
Me ha bajado la... O sea, yo le dije a mi casero... Yo le dije a mi casero hace un par de semanas, cuando eso de yo, mira, Gerardo, me ha salido esta oportunidad para avisar lo que puede que me vaya...
Porque la inmobiliaria no pedía la referencia del casero para llamarle por teléfono.
Y claro, el de Mil Amores decía que tal, que cual. Bueno, pues al final le he dado la noticia, oye, mira, que al final no me voy porque me han rechazado por esto del cielo de los
gastos. Y para celebrarlo, no ha bajado el alquiler.
Os ha bajado el alquiler para celebrar que no vais.
A ver, va a bajar el alquiler 30 francos. Pero
bueno, pero es un dinero.
Todo es.
Al año es un detalle.
Ahora mismo, Frank, ¿en qué cifra estáis con esa bajada ahora mismo?
Yo ahora mismo he pasado de 1130 a 1100. Con los living costs incluidos.
Con dos habitaciones.
Es un chollazo.
Lo puedo enseñar, que no es
un chollazo. No, no,
pero tú tienes dos habitaciones, ¿no? ¿Tenéis ahí dos?
Dos dormitorios, salón, terraza,
es un tres y medio.
Baños y tres, es un tres y medio.
1100, ¿y a cuánto estáis de Berna? ¿Estáis a 20 minutos de Berna?
A 28 minutos.
28 minutos. Estamos nuestro tren es el que va de Bilbien a Berna. O sea, que
aquí
es Student y nosotros
a 7 minutos,
28 minutos
de Bil y a 28 minutos de Berna. Sí. Y a 36 minutos de Neuchâtel, a 32 minutos de Solothurn.
Por eso voy tan...
Está muy
bien.
Es
una zona que, aunque es hermano parlante, está a un pueblo de distancia, o sea, el pueblo al lado, Brück, ya es bilingüe. Y el siguiente
bueno,
ya...
Vamos a contar otra cosa. Cuando este chico, Davide, le presentó a Gerardo, vinieron aquí y vieron varios pisos.
El mismo edificio.
El mismo edificio. Que sigue habiendo pisos disponibles.
Que de hecho lo he puesto hace...
Para la gente que quiera, interese. Entonces... ¿viste el 6? Porque a mí las fotos que me mandaste fueron del 6.
Sí.
Y luego me dijiste que se había ocupado el 6 y que quedaba vacío este, el 7. Entonces, cuando yo me vine, ya estaba Fran aquí. Y claro, Gerardo, yo estaba súper, claro, acostumbrada a cómo eran las cosas de falla. Digo, Fran, ¿pero qué te va a pedir? Porque no tienes tres nóminas. ¿Claro? ¿Y qué necesitas? ¿Qué podemos hacer? Pues yo puedo hacerte como una recomendación. Porque claro, no sabemos si nuestro casero de España iba a querer que no, porque es un poco... Bueno, el caso es que me dijo Fran, no, hemos hecho un acuerdo, pero dando la mano. Digo, ¿cómo es eso? Dice, sí. Me
ha dicho, yo le enseñamos
que tiene esta empresa trabajando, él se ha fiado de mí, él sabe que voy a funcionar aquí.
Yo le conté mi situación. Oye, mira, yo vengo a España, voy a trabajar en tal empresa, en Berna, el contrato lo firmo tal día, vengo a hacer prueba de trabajo, vengo tal, y ya está.
Yo a Gerardo lo conocí por videollamada.
Entonces, yo el piso no lo tenía disponible en ese momento, sino que lo iba a poder tener un mes y pico después, por eso el primer mes y pico seguía en el otro, en otro sitio, pero cuando Gerardo ya me dijo, oye, mira, sí, puedes entrar al piso, digo, justo, mira, justamente acabo de firmar el contrato, pues me decía, pásame tu documento, digo, vale, le pasé mi DNI, le pasé el contrato de trabajo y ya está, y le pregunté, oye, mira, que mi jefe dice que te puede, que puede hacer una carta de recomendación y tal, y me dice, no hace falta, ya tienes suficiente recomendación. O sea, realmente lo que les vale es que vengas con un plan claro. Pues yo venía con muy claro un plan de decir, mira, vengo con familia, vengo con niños, vengo con animales de compañía.
Bueno, Gerardo nos ha cuidado a los gatos a nosotros. Cuando nos íbamos a España, una de las veces nos fuimos nosotros los tres, ¿te acuerdas?
Sí.
Uno de los viajes nos fuimos los tres, sí, sí, sí. Trajimos a los gatos y nos fuimos porque tenías que volver con cosas de la mudanza.
En carpetaria que te cuida los gatos. Sí, hombre,
Sí, sí, vive en el 4, nosotros estamos en el 7, bueno, nos cuida los gatos. Cada vez que tengo alguna lavadora extra que tengo que meter, yo lo llamo, le digo, oye, ¿puedo lavar? Yo le hablo en italiano, a él. ¿Puedo lavar? Sí, no, no hay problema, tal, siempre, no tengo problema en ninguno.
Bueno, Gerardo, a todo esto es la típica persona que es suizo de ascendencia italiana.
Pero habla cuatro idiomas.
Habla perfectamente, habla todo, lo habla absolutamente.
Claro, esto demuestra...
Habla italiano, habla francés.
Esto demuestra también de que al final los pequeños propietarios o multipropietarios, pero no con más de 10 viviendas, por ejemplo, al final es bueno acercarse también, ¿no? La primera vivienda o la segunda, ahí tienes un feeling más...
Bueno, Gerardo tiene como unas 80...
Gerardo tiene muchas.
Gerardo tiene como unas 80 viviendas.
Joder. ¿Y todavía vive ahí en el bloque?
Ha ido pillando.
Sí, pero no tiene el perfil de persona que pensamos, ¿no? De decir,
él mismo, él hace las cosas con sus propias manos, él hace todo, es una persona muy cercana.
Mi trabajadora.
Está muy bien.
Mira, si hay algo claro, en Suiza, esto tú lo has dicho muchas veces, pero yo ya te digo que lo puedo confirmar 100%. Aquí todo se puede hablar. Todo se puede negociar.
Pero lo de los tres gatos. Porque además Emi te dijo, no escriba Fran, porque Fran dijo, bueno, yo puedo escribir y explicar que los gatos no hacen drowsing, que no salen fuera, que el niño va a estar... Y le dijo Emi, déjalo, no encontrarás un sitio mejor. Y luego yo reflexionando he pensado, es que yo tampoco me apetece estar en un sitio de yayos, porque aunque yo no sea una persona escandalosa y no tengo una vida de escandalosa en mi casa,
si va a haber
salir de la terraza a tomarme un vino y que esté una amiga mía charlando ahí y que empiecen los yayos a llamarme la atención a las 9:30 de la noche para decirme, oye, mira, es verano, estoy en mi terraza, no te estoy molestando y quiero estar aquí con unos
Además,
amigos, ¿sabes?
Por cierto,
tampoco me gusta eso.
Ahora que comentáis esto y a alguien se le pasará por la cabeza, porque al final somos españoles y hay mucha picardía en la sangre, a alguien que diga, bueno, has dado más información, realmente te podías haber callado, tal y cual, no sé qué. En este tipo de inmuebles, no te puedes callar.
No puedes callarte.
No puedes esconder esas cosas.
Es que te llaman a la puerta.
Ahí sí que tienen poder para echarte de la noche a la mañana. Es un inmueble de un cierto standing y ahí no puedes jugártela con eso.
No, ahí no te la puedo jugar. No, pero sí que hay una cosa muy simple, y esto es lo que decía. Mira, mi pequeña aportación de cara al tema de búsqueda de inmuebles. Yo la próxima vez que vaya a postular a un inmueble, me voy a portar en casi todos los edificios, no sé cómo se llama en francés, pero en alemán es la Hausordnung, que es algo así como las ordenanzas del edificio.
Las normas
del edificio. Fotito a las normas y estudiártelas a fondo. Y hacer la postulación, no mintiendo, pero sí... A ver cómo lo
maquillando.
Para que encaje muy bien.
Claro, es que su jefe le dijo, Fran, la próxima vez pones gato como concepto, cate. No pongas dry cate, no pongas cate. Pon cate, ya está.
¿Qué tiene ese animal de compañía? Gato.
Cate, gato.
O sea, como lo bueno que tiene el alemán es que,
puedes omitir cosas, si quieres. Y todavía estás faltando la verdad, ¿no?
Puedes construir la forma de redactar, la forma de expresar las cosas de tal forma, y esto, claro, si dominas el idioma, seguro que en francés se pasa un poco lo mismo, pero de otra manera que yo desconozco. Pero sí puedes siempre construir el discurso de tal forma que sin faltar a la verdad, suene de una forma, o suene incluso literalmente lo contrario.
Que no mientas, pero...
Entonces... El investigar, esto es como cuando buscas trabajo. Igual que cuando buscas el trabajo, yo siempre, a la gente cuando me pregunta, Fran, tal, digo, estudia la empresa. Cuando hagas la carta de presentación, estudia que realmente se note que estás
que te lo has comprado.
Que eres hiper mega fan de esta empresa, que realmente quieres trabajar.
Porque eso me encanta, es que les gusta un montón.
Y eso funciona, eso es una forma de postular.
Yo me doy cuenta con mi profesora, tengo dos profesoras de alemán. Una de ellas flipa, porque como yo la tengo caladísima y sé lo que le gusta. Por ejemplo, hoy hemos hecho un texto en alemán. En alemán, porque la clase es alemán, sobre los mercados tradicionales. Este día es súper tradicional. Para que os hagáis una idea, os digo una cosa que esto le va a servir a la gente. Hoy nos ha dado un folio con un vocabulario de un tema que estamos haciendo. Y como ha habido compañeros que no han venido y ella odia los grupos de WhatsApp, odia las redes sociales, no quiere saber nada de eso. No es muy mayor, pero no quiere saber nada. Bueno, pues como nos ha dado un folio a cada uno, un folio, que yo le he hecho una foto y el folio yo no lo quiero poner. Y no hay grupo de WhatsApp, pues ella ha escrito un mail diciendo que, claro, como ha habido compañeros que no han venido, que le faciliten su correo postal para mandarles por correo el folio. Y le he escrito yo, digo, Renate, digo, no, hombre, no te molestes en eso. Discúlpame, digo, yo lo puedo mandar, por WhatsApp. Hijo, pero si tú no prefieres, manda la carta, ¿eh? Mándala.
Son muy tradicionales, son muy tradicionales. A ver,
diciéndole... Claro, en el texto me encantan los mercados tradicionales, claro, porque son muy directos, porque la fruta viene del campo que está justo al lado. Le encanta a ella.
Se ven muy buenas. O sea, el tema de la parte que no aparece en portales inmobiliarios, sí, igual que pasa con los empleos, no es para nada despreciable. Es una barbaridad de oferta lo que necesitas.
Lo de la migro tiene mucho sentido. Lo de los satélites de la migro, hablar con gente.
La COP. También puedes ir a la COP. O sea,
claro, bueno, claro. Migros, COP.
Luego, para ir acabando, porque vamos a pasar a la parte de preguntas generales, ¿de acuerdo? Para ir un poco acabando con vuestra intervención, Frank. Primero, ¿para ti qué fue? ¿Vivienda o trabajo? Al buscar.
Obviamente trabajo.
Trabajo.
Obviamente trabajo.
Vamos a recalcar
caso,
eso.
Cierto está. Sí. Claro, cierto está que por mi perfil profesional y el tema de idioma, en mi caso lo tenía acotado a según qué zonas, o sea, tampoco me iba a ir en medio de la montaña, porque de lo mío yo soy informático y, bueno, salvo excepciones, está más pegado a las ciudades. Ojo, no a las grandes ciudades, sino a las ciudades en general.
Y que tiene apuesta y bueno, gusta.
No, ya.
A ti una apuesta, vale. No le den la apuesta al final.
Vale. Pero, y a la zona germanoparlante, porque mi gran baza es que mi nivel de alemán es básicamente casi nativo, ¿vale? Pero lo cierto está que primero es el trabajo, y si no tienes muy claro el qué, tirar de todo lo que se mueva. ¿Vale?
Eso es. A la hora, o sea, de trabajar.
Dentro de tu perfil profesional, claro, a lo primero que es que salga. Y luego el alojamiento, claro. Y sí, claro, esto, típica pregunta que se hace mucho, ¿se puede uno conseguir el alojamiento, empadronarse primero, luego buscar el trabajo? Sí se puede, pero tiene una serie de ventajas que no son menores. Empiezas a pagar seguro médico desde minuto uno, todos los impuestos, todo lo que es el
SERAFE,
todo eso va desde el minuto uno.
Luego te sale un curro y
no sabes si el curro te va a salir mañana porque sea fácil y de baja cualificación, o sea, más cualificado o no lo tengas bien preparado. Y porque, ojo, precisamente los curros de alta cualificación, los procesos selectivos son muy largos. Muy largos.
Claro.
No vengas a Suiza sin haberte preparado antes un plan migratorio.
Y el idioma.
Nos quedamos con eso. Muchas gracias por participar. Sois geniales.
Un abrazo muy fuerte.
Y nos vemos en el próximo evento, que va a ser dentro de poco.
Dentro de poco.
De la membresía. Patrick está preparando el vídeo.
¿Nos vemos?
Sí.
Dos semanas,
más o menos. Sí.
Preparar el
flotador.
Salvavidas.
Bueno, haremos un hueco.
Pues que será domingo, hay que descansar.
Vamos en barco,
el día del Señor.
Vamos en barco.
Y hay barco.
Es que en barco sí. En barco seguro.
En barco. Sí. Venga, pues, un abrazo.
Os dejamos,
familia.
Chicos.
Chao. Gracias por intervenir. Chao. Vale, pues antes de acabar este webinar, vamos a dar paso a las preguntas de los que nos estáis viendo ahora mismo, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos por aquí?
Vale,
a ver.
Vale, es que no puedo darle aquí.
¿Qué preguntas tenéis por ahí? ¿Hasta qué edad reciben en Suiza para trabajar? Nos preguntan. Pues, ¿cuál es la edad máxima para trabajar en Suiza? Realmente, No hay, ¿no?
No.
Bueno, después de la jubilación, no, yo no vendría...
A vivir, ¿no? Claro, lógico, a vivir... está, pero incluso los últimos años, si tu currículum es interesante...
Hasta
bueno,
con 50 y largos, hemos visto casos. Sí.
Y puede ser interesante para ese empujón luego a tu jubilación, para complementarlo con lo que sea.
Eso es.
La verdad que hace falta perfiles de todo tipo.
Claro, y es según el perfil.
Tienes más experiencia.
Eso sí, porque si alguien, por ejemplo, pues tiene 59 años y ha estado cascándose la espalda en la obra toda la vida... A ver, va a ser más complicado, no imposible, pero va a ser más complicado, efectivamente. Así que depende del sector, hay más posibilidades, siendo realistas o no. Pero realmente hemos visto eso, personas que han empezado a cotizar a 52, 55, 59 años. Una limpiadora que tuvimos tenía 59 años en la membresía. O sea, por cierto, respecto a la membresía, recordad que... hoy es el último día que se puede hacer el pago fraccionado si queréis entrar. Un pago fraccionado en 4 partes porque solo se permite el acceso anual. Realmente estamos bastante un poquito hasta arriba, pero hay algunos huecos de personas que ya han completado su paso migratorio y han pasado a otra cosa y demás. Y esos huecos los estamos cubriendo y haciendo, digamos, esta oferta de dividir el pago, ¿eh?
Vemos por aquí que está el enenista, bastante gente que nos habla, por ejemplo, de Argentina, había dos, pienso, pero con ciudadanía italiana. Entonces, pues...
sí, no hay problema.
No hay problema, mientras tengáis el pasaporte europeo, libre acceso.
Eso es, hay acuerdos entre Suiza y la Unión Europea, todo el mundo que tenga pasaporte europeo puede venir a buscar trabajo libremente a Suiza hasta un máximo de 3 meses, pero que en la práctica... no se controla mucho,
no
esos 3 meses,
entras,
¿de acuerdo?
No te van a sellar el pasaporte, si entras en avión y si entras en coche, pues menos. Igual te paran para ver si tienes la pegatinita de las autopistas o...
Nos comenta, yo tengo 50 años y soy auxiliar de enfermería española. Pues perfectamente.
Muy buen perfil. Muy idioma. Idioma.
En el tema de auxiliar, además, no se pide mucho idioma, ¿no? Con un B1
sí,
de nivel
B1.
Local. Sería realmente factible trabajar,
sí,
además
sí, sí.
Con esa edad,
buena experiencia.
Con 50 años ya se tomaría mucho en cuenta la experiencia y aparte hay, digamos, el sector de cuidados de la tercera edad, ¿no? De residencias, por ejemplo,
exacto.
Que ahí esa veteranía se tendrá muy, muy en cuenta, sí. A nivel muy positivo, ¿de acuerdo?
Sanidad, tanto geriatría como salud mental... pediatría hace falta bastante.
Nos comentan, ¿cuánto hay que estar con nosotros como mínimo en la membresía? Actualmente el mínimo es 1 año, ya que nos hemos dado cuenta de que ni siquiera con 1 trimestre es suficiente, sobre todo con el tema del idioma. En la membresía tenemos 3 profesores de francés, 2 de alemán y 1 de italiano. Así que imaginaos lo importante que es la membresía. La mayoría de recursos se va en este tema. Y luego, mientras uno va aprendiendo el idioma a un ritmo intensificado, ahí vamos complementando con información no solo como esta que habéis recibido en el webinar, sino muchísimo más potente, con formularios, con detalles de lo que hemos hablado, con acompañamiento en todo el sentido. Fran y Esther, que acaban de intervenir, llevan con nosotros pues años prácticamente, y ellos aprenden de nosotros. Nosotros aprendemos de ellos porque viven en una zona que nosotros no vivimos, tienen un networking que no es como el nuestro porque no tenemos sus profesiones ni sus inquietudes, y todos nos estamos ahí alimentando continuamente. Nosotros no dejamos de aprender sobre Suiza cada día gracias a personas como Frank y Esther, y ellos también aprenden de tanto nosotras, nuestra experiencia como la de otros miembros. Esa es la idea de la membresía y ese es el acompañamiento que realmente va a dar resultados para que si ocurre cualquier eventualidad, vosotros podáis recuperar el camino. Sabemos que existe en este mercado de acompañamiento migratorio otras soluciones como toma tu puesto de trabajo y toma tu vivienda, ¿ok? Cuando a esas personas, por la razón que sea, porque en Suiza te pueden despedir igual que te contratan, así de alegremente, cuando pierden ese trabajo, ¿qué hacen? Porque la cobertura que les han dado por comprar, entre comillas, ese puesto de trabajo, que aparte es ilegal, sí, ya lo digo, ya no vuelven a tener esa cobertura, se quedan sin trabajo y no saben cómo buscarlo porque se lo han regalado. Es como si coges tú a un crío y le regalas todo el tiempo, nunca va a saber conseguir algo por sí mismo. Entonces aquí acompañamos, damos información para que una vez que la interioricéis podáis conseguir no solo ese puesto de trabajo para desbloquear la situación, sino puestos futuros incluso comprar una vivienda, incluso montar una empresa, y estas últimas cosas las estamos comentando en la membresía con miembros muy, muy veteranos, ¿de acuerdo?
Una cosa es tener la idea y otra cosa es que si realmente quieres dar el paso, lo que hablamos, el idioma, luego lo mejor buscarlo desde allí, desde la ciudad de origen, empezar ya a trabajarlo y venir con unos mínimos para llegar a trabajar, que es lo que apostamos, que es que cuando des el paso, que tú ya vengas con un trabajo, entonces todo se desbloquea, permisos, viviendas, e incluso en el caso de ellos que hemos visto, ¿no? Él, vamos, es un excelente y muy experto informático y, bueno, estuvo en un Airbnb, como decía, ¿no? Una especie de...
En un granero, en un Airbnb.
Granero ahí, y dijo, bueno, pues empiezo.
Exacto.
Y luego,
esa actitud
pues
es...
ya veis, ese año y medio...
Bueno, es la que da resultados,
claro,
muy
y
positivos.
Tenía el idioma, tiene el idioma, entonces esa es la ventaja. Y por eso la membresía apostamos tanto por esas clases que tenéis infinitas en cualquiera de los tres idiomas. O sea, que es...
Exacto. Nos preguntan cuál es el mejor seguro de enfermedad en Suiza.
Pues... el que menos cueste.
Eso a veces no es así del todo, pero normalmente al principio el que menos cueste, lo único que estos seguros que menos dinero cuestan realmente... pueden dar un problema a la hora, bueno, el único problema que conocemos, porque mira, por ley, por la ley que existe, tiene todos los seguros obligatorios tienen que cubrir todo tipo de eventualidades, ¿eh? No pensáis que porque paguéis menos prima del seguro básico obligatorio, nos van a atender frente a una enfermedad grave o a partir de X montante, no. Todo cubre, ¿de acuerdo? De hecho, el seguro suizo no es privado, realmente es concertado, de ahí que no haya límite en las coberturas. Pero hay ciertos tipos de seguro que son un poco más baratos al mes, pero en cambio, cuando vais al médico, vosotros tendréis que pagar todo el coste y luego reclamar, ir detrás del seguro para que os paguen esa cantidad de dinero. Mientras que el resto de seguros, pues normalmente cuando recibes la factura médica, ¿no? Bueno, hay una comunicación directa entre quien emite la factura del médico y el seguro. Y luego el seguro volverá hacia vosotros según la franquicia anual que tengáis, ¿de acuerdo?
Lo primero, preguntar si es cualquiera de esas compañías que tienes que abonar el check-in antes y luego, lo segundo, si te refieres a las franquicias, la más barata, me refiero, ¿quieres cómo es tu salud? ¿Cuánto vas al médico? ¿Qué objetivos tienes? Si ese año no has ido al médico, eres joven, estás sano, ponte la mínima, ahorra esos 2.500 y cuando los tengas aparte, entonces, pues podrás ir al médico tranquilamente. Que no, cógete un poquito más alta, la siguiente, y bueno, ve al médico, hay que darlo todo porque ese año pues quieres hacerte más cosas o porque realmente tienes alguna enfermedad que te obliga a hacer chequeos medicales, entonces te aseguras y te tranquiliza. Suele haber unos 100-120 de diferencia entre una y otra.
Nos preguntan respecto a la membresía, ¿qué es el pago fraccionado? El pago fraccionado es que normalmente para acceder a la membresía hay que pagar un año por adelantado, pagáis el año y luego estáis tranquilos. Por cierto, recibiréis 12 puntos de la membresía que os pueden servir para 12 días de alojamiento, por ejemplo, hasta 3 semanas de alojamiento en uno de los alojamientos que tenemos. Tenemos más de un alojamiento para los miembros exclusivos en Suiza, consultorías, tarjeta SIM...
Preparar tu dossier para
preparar
la vivienda.
Preparar el dossier para la vivienda. Tenemos un servicio de preparar el dossier para la vivienda. Preparar el dossier para trabajar. ¿Qué más hay? Ah, clases particulares. Es decir, las clases de la membresía son semi-particulares. Es decir, hay 2, 3, 4 personas que participen. 4 como máximo. Entonces, hay como por un punto de la membresía. Si tenéis 12, por ejemplo, pues al pagar ese año recibiréis 12 clases particulares si lo queréis canjear por eso. Entonces, un pago fraccionado es que en vez de pagar un año directamente, lo podéis pagar en 4 plazos diferentes. Repito, se va a cerrar en pocas horas esta posibilidad, ¿de acuerdo? Para los que estéis interesados. Ya con la última pregunta, que la he visto pasar anteriormente, sería ¿qué tal el trabajo de enfermero en Suiza?
Bueno, pues una interesante pregunta. Imagino que habréis oído que hace falta mucha gente y bueno, yo puedo dar fe porque soy enfermera y trabajo en Suiza y relativamente la diferencia con España, pues por supuesto, lo primero y lo más obvio va a ser el salario. Repetimos, cuando estás partiendo un mínimo sin experiencia ninguna de 5.600 a 5.800 mensuales. Eso es bruto. Y bueno, pues hay muchos campos muy abiertos. No solo sería enfermería, cualquier trabajo a nivel sanitario es muy, muy interesante. Tanto trabajar en el sistema para público, que no sería como en España para nada, o en sitios más privados. Y bueno, hay bastante oferta. Lo que sí necesitas es el idioma, lógicamente. Así que la recomendación, prepararlo lo máximo desde España, venir con esa pre-check o ese pre-homologación. No hace falta homologar y pagar las tasas. Por ejemplo, en enfermería ahora mismo están en 680, que es una equivalencia, ya que no pertenece a la Unión Europea, pero con que tengas tu título sacado en la Unión Europea, con que tengas un nivel B2, va a ser automático, tienes 2 años, tu empresa lo sabe, o sea, tienes ese margen para empezar a trabajar, y una vez con salario suizo, entonces pagar esa homologación y se la presentarías a tu empleador. Así que eso es un buen tip, porque mucha gente quiere igual pagar esa cantidad, no puedo, no lo veo claro. No, estudia, gasta ese dinero en estudiar el idioma, porque entonces, incluso en lo que hayas estudiado, que no, abre, y como hemos dicho, geriatría, pediatría y salud mental, mucha demanda.
En el salario tenemos ya nóminas, ¿no? En nuestro haber, dentro de los vídeos, tenemos ya nóminas, pero nosotros, salario máximo, ¿cuál ha podido ser alguien que esté especializado, que lleve 12, 13 años?
Bueno, yo tengo un matrón en el SHUF que seguramente se esté levantando entre 9 y 10.
¿9 y 10 mil francos matrón, al mes?
Sí. Sí, o sea, tranquilamente, con las pagas, con su experiencia.
¿Qué enfermero gana eso en España?
Y bueno, el puesto que tiene. Luego hay especialidades que también suben bastante.
Ok, pues con esto acabamos el webinar de hoy. Esperamos que os haya servido para conseguir vivienda. Si pensáis acceder a la membresía, no lo penséis demasiado, porque todo se está un poco girando hacia restringir en el futuro algo el acceso, no se sabe, pero no dejéis para mañana lo que podáis hacer hoy, sobre todo si depende de decisiones políticas que están fuera de vuestro poder. Si queréis acceder a Suiza de la mejor manera posible y teniendo la mejor de las informaciones, y como habéis visto con la intervención de Esther y Frank, que están en la membresía, y de más personas que estaban aquí en el directo dentro de la membresía, o las informaciones que vamos lanzando, acceder a la web, a trabajarensuiza.es, y veréis todos los testimonios y realmente qué tipo de acompañamiento hacemos, que, como ya hemos dicho, nosotros enseñamos a pescar antes de que regalar las cosas y luego pues no tener resultados a la larga. ¿Ok? Muchas gracias.
Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado durante este ratito. Y bueno, esperemos dar alguna información también y que encontréis...
Que se hagan realidad vuestros sueños migratorios.
Exacto.
Chao, chao. Un saludo a todos.
Chao. Ok. Vamos a ver. Este es YouTube.